rotos, los he cosido con el hilo de tus ojos. He cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
Ojalá la realidad fuese un tanto diferente, el escenario hubiese sido distinto, pero es el que es. Y hay que enfrentarse a la vida, al mundo, al día a día, con ánimo y con ganas de seguir viviendo y de seguir comiéndose la vida día a día, de seguir comiéndonos la vida día a día. A veces es complicado, a veces es difícil, y en este rescoldo del río de la radio, del río de la vida, queremos proponerles un apoyo, queremos proponerles una puerta, una vía de ayuda, de consuelo, de afecto, que la encontramos en el teléfono de la esperanza, el funcionamiento, el trabajo, el aniversario, la vida, a través del teléfono de la esperanza. Manolo Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a reanudar ese programa de Estamos a tu lado, en el que presentamos la verdad, la realidad, lo que nos puede ofrecer el teléfono de la esperanza desde Málaga. Para ello, hoy tenemos al otro lado de nuestro teléfono a Juan Manuel Ruiz, uno de los psicólogos más veteranos, no por edad, sino porque lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, del teléfono de la esperanza. Juan Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Juan Manuel Martín, si no te importa.
Ay, perdón, sí, es que esto de la PV, la puñetera vez nos lleva a formar. Lo tengo apuntado, pero es que tú eres Juan Manuel para nosotros, Juan Manuel y Juan Manuel.
Pero, y te rectifico en una cosa, además de antiguo y veterano, ya con una edad, ¿no? Es decir, no, eso que has dicho antes, pues regular, ¿no? Es decir, mucho tiempo mientras, y ya con una edad también.
Mientras no te ponga la vacuna pronto, como me la va a poner a mí hoy, así que hoy estamos de enhorabuena en casa porque me pone la vacuna a mí, gracias a Dios.
Venga.
Juan Manuel, ¿desde cuándo andas por el teléfono de la esperanza?
Pues estuve el otro día haciendo las cuentas y creo que llevo ya 21 años, desde el año 2000 que me incorporé como voluntario.
Eres de la segunda generación después de la nuestra, de los primitivos.
Efectivamente, efectivamente.
¿Y por qué llegas al teléfono?
Pues bueno, yo había terminado unos años antes la carrera de psicología, no estaba ejerciendo puesto que mi trabajo era otro, en un instituto, y a través de algunos amigos que colaboraban en el teléfono, pues tuve conocimiento y digo, bueno, pues esta es la oportunidad de que este tiempo que yo he dedicado a estudiar, pues por lo menos sirva para los demás, ¿no? Y entonces pues entré y bueno, hasta aquí estamos, ¿no?
O sea, que tú unes la psicología con la docencia, porque además eres responsable de formación de muchas partes del teléfono, ¿no?
Sí, bueno, en otro momento sí que lo fui, ahora se encarga otro compañero, pero sí, doy cursos y doy talleres e intento también pues formar un poco, darle alguna charla a los orientadores, en fin, tengo esa inquietud y luego pues colaboro en lo que puedo como orientador, como las consultas individuales, en fin, de todo un poco, que es lo que hacemos todos los voluntarios del teléfono, ¿no?
O sea, que se unan muchas horas toda la semana allí en el teléfono.
Bueno, ahora mismo está la cosa un poco más difícil porque la presencia allí es más problemática por esto de la pandemia, pero sí, en general, pues voy para la semana normalmente un día o dos y bueno, he hecho allí mis ratitos, ¿no?
Y también has ido de terapia por teléfono, ¿no?, en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Las consultas de psicológicas se están haciendo con las restricciones normales, pero bueno, se hacen por teléfono y bueno, el año pasado llegamos prácticamente a hacer el mismo número que en años anteriores a la pandemia, ¿no? Por lo tanto, pues la cosa está funcionando bien, aunque sea por teléfono, ¿no? Que muchos compañeros tampoco les gusta demasiado, ¿no? Esto del contacto, les gusta más el contacto directo con las personas, mirarlo a los ojos y tal, pero bueno, si no puede ser ahora, pues por lo menos se ha suplido así, ¿no?
Pero vamos, que la realidad es que desgraciadamente no nos faltan clientes en estos tiempos, ¿verdad?
No nos faltan. Pero bueno, se hace
bueno,
lo que
Manuel,
se puede.
Vamos a buscar un tema que nos interesa mucho y que además está muy candente: la tristeza y la depresión.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre tristeza y depresión?
Sí, bueno, yo ahora comentamos las diferencias. Pensando el otro día, digo, bueno, el tristeza, el depresión, pero hay otros términos también que lo utilizamos como sinónimo en la vida diaria y que en el ámbito clínico no, se utilizan poco o nada, ¿no? Por ejemplo, la pena, ¿no? Digo, bueno, entonces la pena, ¿qué es la pena? ¿Es un tipo de tristeza? O por ejemplo, la melancolía, ¿no? Que también se habla de ella. Pues, bueno, recabando información y tal, digo, pues, se puede asimilar la pena a la tristeza, aunque la pena tiene un componente más de ternura, de compasión hacia otros, y se puede asimilar la melancolía a la depresión, aunque ya el término melancolía no se utiliza, es un término, digamos, en el ámbito clínico desfasado, pero bueno, todavía algunas personas, pues está ahí, ¿no?, en el lenguaje, y además es una palabra bonita, ¿no?, melancolía, pues depresión, ¿no?
Bueno, sí, pero todos los términos que me has dicho primero son más suaves que cuando se dice la palabra depresión, suena más gordo.
Efectivamente. Sí, bueno, pues verás, en principio la tristeza no es una emoción que normalmente surge ante las pérdidas, cuando perdemos algo, ¿no? No es una emoción negativa, aunque sea desagradable, ni anormal, ni está mal el sentirla. Eso sí, nos deja sin energía, con el ánimo aplanado. Por eso tratamos de evitarla, de taparla, a veces de ahogarla en alcohol incluso, ¿no?, en algunas personas, ¿no? La reprimimos, la negamos. Sin embargo, lo que se aconseja siempre es, bueno, pues si hay que llorar, se llora, y si hay que hablar de lo que sentimos, pues con la persona adecuada, pues se debe hablar.
Sí, pero una pregunta, la tristeza no es común para todos, no es la misma, porque hay personas que son más positivas y otras que somos más negativos y quizás somos más proclives a la tristeza unos que otros, ¿verdad?
Cierto, es más, hay personas que entran en un estado de tristeza y van ahondando en él hasta llegar a la depresión. Hay otros como
trabajándosela poco a poco, ¿no?
Efectivamente. Bueno, esto que te acabo de decir tiene que ver con un estilo de pensamiento que se va formando a lo largo de la vida y que siempre tiene que ver con personas que tienen, siempre, los términos absolutos tampoco se deben utilizar, y mucho menos en psicología, pero que muchas veces tienen que ver con altas expectativas sobre los demás, sobre uno mismo, sobre la vida. Es decir, personas que le piden mucho a la vida, a los demás, incluso a uno mismo, y al final, pues claro, cuando no se cumplen esas expectativas, se sienten decepcionados, ahí viene la pérdida y ahí viene la tristeza, ¿no? Son personas con un pensamiento también un tanto especial, con pesimistas, quizá exageran las cosas, ¿no? Y además muy rígidos. Claro, son estilos de pensamiento que se van elaborando a lo largo de la vida, no salen de un día para otro. Entonces,
sí, pero puede ser endógeno o exógeno, que también estén rodeados de un ambiente más propicio a que sean más tristes y pasen del dolor que no normal al sufrimiento que es un poco buscado por fuera, ¿no?
Sí, el paso de dolor a sufrimiento sería el salto que va entre tristeza y depresión, ¿verdad? La persona que entra en el sufrimiento continuo, constante, se puede hablar ya de en un grado mayor o menor, dependiendo de los síntomas de persona que sufre el trastorno depresivo, y mientras que la persona que el dolor lo sentimos todos, ¿no? Y con ese dolor pues viene una tristeza, un llanto, un colapso en las sensaciones y emociones, un agotamiento, en fin, todos estos síntomas que son además pasajeros, que al cabo de un día, de dos días, de una semana como mucho, remiten y desaparecen hasta la próxima vez, ¿no? Pues esto estaría dentro del ámbito de la tristeza. Mientras que ya si se cronifica, pues entraríamos en la depresión. Y la depresión ya es un trastorno que no es habitual, pero es mucho más habitual de lo que parece. Fíjate, Manolo, yo he estado buscando estadísticas por ahí, aunque no se ponen muy de acuerdo, pero hablan de entre el 8 y el 15% de la población. Quizás esta estadística sea exagerada, pero si nos quedamos con un 5% de la población mundial, hablaríamos de más de 350 millones de personas depresivas, ¿eh? Entonces, que es un número importante, y ya solo el 5% ya tendríamos bastante gente que está que en este estado, que está con medicación o que está viviendo, pues su vida es prácticamente un suplicio, ¿no?
Pero mira, los que somos orientadores recibimos llamadas que enseguida nos quieren decir: ¿usted me puede explicar si yo tengo una depresión? ¿Y cómo puedes tú diagnosticarlo mediante, por lo menos de forma grande, a grandes rasgos, si hay una depresión o está quedándose solamente en una pena, una tristeza producida por un tema puntual, ¿no?
Sí, bueno, en esencia, claro. Primero, verás, el hecho de que la tristeza sea reactiva, es decir, que se produzca debido a algo concreto que te ha pasado y no debido a causas que tú no sabes muy bien cuáles son, o son un cúmulo de causas y que además se extienden en el tiempo durante varias semanas o varios meses, pues eso ya en sí pone una barrera entre tristeza y depresión. Es decir, si es por un acontecimiento concreto y además es algo que lleva pues 4 o 5 días, una semana, pero que vas viendo que remite, pues eso es tristeza. Sin embargo, en el caso de la depresión, puede ser debido a algo concreto, pero casi nunca es una sola cosa, sino que es un cúmulo de circunstancias. O bien aparece porque sí, es decir, la persona no sabe, pero de un buen día no se puede levantar de la cama, ¿no? Entonces te digo, por ejemplo, rasgos de la depresión, ¿no? Aparte de la tristeza, que por eso se confunden, ¿no? Porque es un síntoma de depresión la tristeza, ¿no? Pues la persona se siente hundida, vacía, irritable. También puede tener ideas, por ejemplo, como pérdida de interés por todas las cosas, falta de motivación total, dificultades de concentración, pensamientos negativos e ideas suicidas. Y si una forma también de verlo es que las personas te relatan que, bueno, es que yo lo que quiero es quitarme de en medio. Entonces ya ahí ya sí estás... puede incluso ahondar un poquito más, a ver si, sobre todo en el cuánto tiempo lleva así y demás, pues para poder estar en el camino de la depresión y recomendarle, lógicamente, que se ponga en manos de profesionales si es que no se ha puesto, y con un tratamiento adecuado, porque claro, las depresiones no se curan solo con la palabra ni con la psicoterapia, ¿no? También se necesita ayuda médica, ¿no? En cuanto a la conducta de un depresivo, pues el llanto, el que no, la abstinencia de relaciones sociales, no se relaciona con nadie, la dependencia absoluta de los demás, ¿no? Está siempre dependiendo de los demás y no es capaz de hacer nada por sí solo, y en casos extremos, pues el suicidio, ¿no? También el trastorno en el sueño, tanto por defecto como por exceso, insomnio, hipersomnia, fatiga, aumento o disminución del apetito, o le da por no comer o le da por darse atracones, ¿no? Pérdida o aumento de peso, pero claro, esta cosa dice, bueno, sí, una cosa o la otra, pero lógicamente si se da cualquiera de las dos, pues podemos estar en la pista, ¿no?, de una depresión. Molestias gastrointestinales, en fin, hay una lista larga de síntomas clínicos que tampoco un orientador tiene por qué conocer, pero sí que hay rasgos como esos que te he dicho, de que sea reactiva y que además, es decir, por un acontecimiento concreto que le ha ocurrido, una pérdida generalmente, ¿no?, y el hecho de que sea pasajero, esas dos cosas pues son es por lo que podemos encuadrarlo dentro del término tristeza, digamos, sí, de levedad, o por el contrario, pues ser un problema ya más serio de depresión. Y sobre todo si habla de ideas suicidas, pues ya sí que hay que ponerse un poco en alerta.
Pero Juan Manuel, es que precisamente ahora, en este último año, las circunstancias exteriores que tienen los individuos son muy proclives para que vayamos cayendo en la depresión muchas veces porque la soledad también es un anticipo de la depresión, ¿no? Por lo menos sí, de la tristeza exagerada, ¿no?
Sí, al final, aunque seamos tan distintos unos de otros, al final todos nos suelen entristecer las mismas cosas. Claro. Una de ellas la acabas de nombrar, la soledad, pero también el hecho de no ser comprendido o respetado, o por ejemplo el desprecio, o por ejemplo el maltrato, o las mentiras continuadas en tu entorno o las traiciones. Muchas personas, otras veces no sabemos la razón, ¿verdad? Es un cúmulo de cosas. En el estado actual, pues claro, nos están restringiendo la libertad, pues porque no podemos salir a la calle sin llevar la mascarilla, porque no podemos salir de la provincia, porque la vacuna no sé qué, que si viene, que si no viene. Y al mismo tiempo, datos estadísticos de fallecidos, de hospitalizados. Todo esto crea alrededor una sensación de impotencia que da lugar a estrés, que da lugar a su vez a un sentimiento de pérdida de lo que yo tenía antes. Y no hablemos ya si se ha perdido el trabajo, si uno tiene problemas económicos, que muchas personas lo están padeciendo en estos momentos. Entonces, toda esta lista de cosas pues nos lleva a un estado de tristeza, que no debe cronificarse, pero que si se cronifica pues puede acabar en un estado depresivo.
Pero que además hay un problema añadido, que es que cuando digo por lo que escucho yo por teléfono, por la llamada, ¿no? Que cuando van y se lo dicen al médico de cabecera, casi nunca le echan en cuenta el problema, porque quizás no esté lo suficientemente atendida la salud mental en nuestra sanidad pública, no sé si es así, o que no la valoran porque no tienen psicólogos, por lo que sea. Claro. Le mandan una patillita para que duerma y dice, ya está, tire usted para adelante, ¿no?
Claro, el mismo médico, si dispusiera de tiempo suficiente, claro, como para atender a esa persona, con sus conocimientos, porque los médicos también estudian en su carrera y en el MIR, claro, y demás, cuestiones de psiquiatría y de psicología y demás, y luego su experiencia, ¿no?, como persona. Si tuvieran esos 20 minutos que se necesita para que la persona se descargara un poco, que pudiera hablarle, y luego pues recetarle o no recetarle la pastilla, eso ya es cuestión de gusto, ¿no? Hay médicos que no recetan nada y otros médicos pues que rápidamente te prescriben tres pastillas a la vez. Pero sobre todo lo que va demandando la persona es que la escuchen, que haya una persona que de confianza y entendida lo suficiente como para que se pueda hacer cargo de lo que le está pasando, ¿no? Y ese tiempo, por desgracia, no se dispone en los centros de salud, pues porque hay mucha masificación. ¿Se solucionaría con más profesionales? Pues claro. Que muchos de ellos tendrían que ser especialistas en psiquiatría, en psicología, pues también, ¿no? Pero es algo que está ahí y que ahora quizá tras cuando ya salgamos de esta dichosa pandemia, pues quizá se ponga de manifiesto, porque como tú dices, va a haber muchas personas que van a, y que ya las hay, ¿no?, que están sufriendo este tipo de trastornos, esto o otros de ansiedad normalmente es la ansiedad y la depresión los dos trastornos que se suelen diagnosticar con más frecuencia, ¿no? Pues va a haber tal número de personas que el propio sistema de sanitario de salud no va a tener más remedio que buscar nuevos profesionales, ¿no?, o aumentarle el tiempo de intervención de los profesionales con cada paciente, ¿no?
Y sabes que en este país nuestro no hemos valorado suficientemente la atención psicológica, como en otros países más avanzados que nosotros, ¿no?, en los cuales es tan corriente ir al psicólogo como ir al dentista, ¿no? Aquí vamos al psicólogo ya cuando estamos desesperados y o una separación de familiar o un problema muy gordo, y se acude ya cuando ha tronado demasiado Santa Bárbara, ¿no?
Hay países, en Estados Unidos en concreto, ¿no?, donde muchos psicólogos son en realidad consejeros, ¿no? Es decir, son personas que no sufren ningún tipo de trastorno, pero que van allí pues para que alguien con la suficiente experiencia y conocimiento, pues de alguna manera le aconseje sobre tal o cual problema que se le está dando en su vida diaria, ¿no? Aquí, como bien dice, acudimos al psicólogo pues cuando estamos realmente mal. Entre otras cosas porque nos tenemos que pagar la consulta, porque si recurrimos al sistema de salud, pues no, sí, nos dan cita primero con un psiquiatra, a lo mejor el psiquiatra dice que viene bien, que vaya y que te vea el psicólogo, pero a lo mejor pasan tres meses antes de que te vea, ¿no? Con lo cual tú estás casi obligado a decir, pues mira, pues me gasto lo que me tenga que gastar y voy a una consulta privada, a ver si de esta manera pues abrevio un poquito la cosa, ¿no? Entonces sí, es verdad, se necesitaría más y está mal atendida y hay cada vez menos, ¿verdad? Pero sí hay también un prejuicio por parte de las personas de decir, bueno, es que a los psicólogos o a los psiquiatras van los locos y yo no estoy loco. ¿Qué van a pensar de mí, no? La familia, los amigos, si les digo que estoy en... En fin, pero ese prejuicio yo creo que cada día se va poco a poco desmontando, ¿no? Ves que, por ejemplo, en muchos programas de televisión, incluso estos de cotilleo, pues aparece el profesional de la psicología o de la psiquiatría, pues dando un poco, poniendo un poco de mesura, ¿no?, en las opiniones y poniendo las cosas en su sitio. Quizás se esté haciendo excesiva exhibición, ¿no?, de este tipo de profesionales.
También hay algún cuentista alrededor del tema, ¿eh?
Bueno, siempre lo hay en todos los ámbitos de la vida, pero que bueno, que esto también normaliza las cosas, ¿no?
Sí.
Normaliza.
Vamos a ir a lo práctico, Juan Manuel. Sí, ¿cómo afrontar la tristeza cotidiana, esta que tenemos hoy en día? ¿Cómo podemos afrontarla de una manera práctica sin tener que llegar a tener que visitar al especialista?
Bueno, pues se me ocurren unas pautas, 4 o 5, que podemos... Son cosas que a cualquiera se le puede ocurrir, pero que, bueno, a lo mejor dicho en boca de un profesional o de alguien que se dedica a esto...
Escuchada por otro es muy interesante.
En principio, algo tan obvio como identificar qué es lo que nos está pasando, porque muchas veces nos sentimos mal, estamos tristes, pero ¿por qué estamos tristes? ¿Podemos poner nombre y apellido a la causa de por la que nos sentimos tristes? ¿O es algo difuso y yo no sé muy bien de por qué es? Y si es así, voy a profundizar un poquillo, a ver si soy capaz de darme cuenta de por qué estoy tan triste. Entonces, lo primero sería identificarlo. En segundo lugar, no debemos, bajo ningún concepto, restringir las relaciones sociales. Tenemos que hacer esfuerzo por mantener las mismas relaciones sociales que teníamos antes de sentirnos así. Claro, en la situación actual, pues esto tiene sus limitaciones, ¿no? Pero bueno, nos dejan sentarnos con los amigos en la terraza de un bar siempre y cuando no seamos más de 4 o más de 6, ¿no? Bueno, pues no tenemos por qué encerrar o decir que no a cualquier tipo de invitación a la hora de salir. Yo siempre les recomiendo a las personas que hablan de esta, de que están tristes y demás, que de ninguna manera dejen de atender las llamadas de las personas que se interesan por ello. Es más, si pasan días y no se interesa a nadie, llama a tus amigos a ver cómo están para mantener ese contacto. Por tanto, en segundo lugar, no encerrarse en casa y mantener el contacto social. La tristeza también se puede entender como un momento de reflexión para salir fortalecidos de ella. Es decir, si uno lo ve como algo muy malo, muy malo, muy malo, pues acaba siendo una cosa muy mala. Pero si uno lo ve con una función, con una utilidad, pues la cosa ya es distinta. Dice, estoy triste, pero de este momento de tristeza voy a aprender algo, ¿no? Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de mirar hacia adentro. Y es un tiempo también de tomar nuevas decisiones, basadas en la reflexión, basadas en el pensamiento, ¿no? Entonces, pues, identificar lo que nos pasa, no encerrarnos en casa, tomar la tristeza como tiempo de reflexión, como algo positivo. En cuarto lugar, pedir ayuda, y esa ayuda, si no la encontramos en el entorno más próximo de nuestros familiares, fíjate que se necesita una persona que sepa escuchar. Y tú y yo sabemos... Por eso, tú y yo sabemos que los que atendemos al teléfono somos profesionales de la escucha. Es decir, lo que mejor hacemos es escuchar. De una forma empática. Es decir, pues haciéndonos cargo de cómo se está sintiendo esa persona, haciéndonos cargo de qué es lo que está pensando esa persona y diseñando conducta o formas de actuación de esas personas que nos están llamando. Que uno nos dice, bueno, es que el teléfono es anónimo y no sabes con la persona que está hablando ni te conoce a ti, pero a lo mejor te sientes mejor hablando con un amigo, pero sí, muy bien, pero asegúrate de que sabe escuchar, no que al minuto te esté diciendo, pues yo creo que, o yo lo que haría es, porque si es así, pues la verdad es que no te va a servir de mucho. Claro.
Manolo, con Juan Manuel hay que hablar otro día, que nos hemos quedado ya sin tiempo. Sí. Porque bueno, ha puesto en claro un montón de cosas y querríamos aclarar muchas más. Me pareció muy interesante todo lo que estabais diciendo. Leí este fin de semana un reportaje en prensa titulado ¿Cómo evitar que la salud mental sea la próxima pandemia? Y había un dato que me llamaba mucho la atención, que tenía subrayado, que decía que los cuadros depresivos y de ansiedad han aumentado más de un 30% durante el último año, y en los jóvenes se están viendo más casos de trastornos de la conducta alimentaria. Así que habrá mucho más de lo que hablar. ¡Cerramos!
Antes de terminar, falta un punto que es muy importante, que lo hemos comentado Juan Manuel y yo, que es levantarnos cada día con algo que hacer. Buscar una ilusión para mañana. Porque si no, estamos perdidos. Es así, ¿no?
Efectivamente. Es así. Dicho en pocas palabras y muy clara, sería eso. Buscar una ilusión diaria, un algo que hacer, arreglarse, vestirse, salir a la calle, en fin, plantarle cara.
Juan Manuel Martín, muchísimas gracias. Antonio, disculpa que nos hayamos colado un poquito.
No, al contrario, yo lo que digo es que hay que llamarlo otro día.
Juan Manuel, te emplazamos para que otro día volvamos a hablar de estos temas, porque me parece que ha quedado todavía cositas de las que comentar.
Muy bien, Manolo, muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes, Antonio, y a ti por tenernos en tu micrófono. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, desde Estamos a tu lado. Tú termina y cierra.
En Canal Málaga Radio. Estamos por ti.
Estamos por ti.
La esperanza está al otro lado del teléfono. Nunca estás solo. Nos tienes a nosotros. Nunca estás solo. Nos tienes a tu lado.
Ya no persigo sueños rotos. Los he cosido con el hilo de tus ojos.
Retomamos el contacto los miércoles a partir de la 1 de la tarde, aquí en Canal Málaga Radio.